dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque hoy es el día. Hoy es el día en el que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés. Y esto va a afectarnos a las hipotecas. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Se espera una subida de 75 puntos básicos para tratar de contener la inflación y esto va a elevar el precio del dinero a su nivel más alto desde principios de 2009. Además, antes de final de año está prevista una subida más, según las previsiones. Joaquín Robles es analista financiero.
Que es probable que sigamos viendo subidas de tipos y, por lo tanto, subidas y encarecimientos tanto en el Euribor como en las hipotecas. ¿Hasta dónde? Es muy complicado, pero mirando Estados Unidos, que tiene el mismo problema, puede que empiece, ¿no?, el año que viene con unos tipos muy cercanos al 5%, por lo que yo creo que es un espejo, ¿no?, al que deberíamos mirarnos.
Esta subida afectará positivamente a las personas ahorradoras que tengan depósitos bancarios, pero va a penalizar a las personas endeudadas. Y hay una deuda que pesa sobre muchos españoles, que es la hipoteca. Las hipotecas a tipo variable se van a encarecer en la próxima revisión y será más complicado acceder a créditos bancarios.
La hipoteca media en España suele rondar los 150.000 euros y los 25 años de duración. Y en este último año, a la gente que le tocará revisión, pues la subida sería de en torno a los 150 euros al mes, lo que se traduciría en unos 1.800 euros más al año.
Hoy también a las 9 de la mañana en Herrera en COPE vamos a conocer los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre del año. En el segundo trimestre la tasa de paro cayó por debajo del 13%. Es la cifra más baja de los últimos 14 años. Sin embargo, lo más probable es que esta vez veamos un frenazo importante en la actividad. Los últimos datos conocidos hacían referencia a un tramo del verano donde crece mucho el sector servicios. El tercer trimestre del año no suele tener tanta suerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Trágico suceso el que se ha vivido en Villamayor de Calatrava, en Ciudad Real. Hoy va a ser el primer día de luto oficial en esa localidad después de que este miércoles un agricultor y un policía local hayan muerto tras ser disparados por Alfonso, un hombre con problemas mentales atrincherado en un chalet y ataviado con una escopeta de caza. Todo habría comenzado con una disputa familiar entre el atrincherado, que tenía una discapacidad intelectual, y su padre. Este último salió a la calle pidiendo ayuda y se topó con un agricultor que además había trabajado para la familia. Juan Antonio Calleja es el alcalde de Villamayor y ha hablado con Mediodía COPE.
Cuando se ha acercado, porque ha llegado justo cuando estaban sucediendo los hechos, y el padre le ha dicho que por favor que huyera, porque su hijo se había vuelto loco y le podía pegar un tiro. Y bueno, él se ha asustado también porque ha visto al padre con sangre, y en el momento de la huida, pues justo cuando se monta en el coche, ha recibido un impacto en su vehículo.
Después el hombre se ha trincherado con un rifle de caza en una casa de campo de la zona y desde allí ha comenzado a disparar a quienes pasaban indiscriminadamente.
A las 10:30 de la mañana recibo una llamada dramática del 112 donde me indican que de manera urgente deje lo que estoy haciendo y por favor que cortara la carretera que une Villamayor de Calatrava con Argamasilla de Calatrava, porque estaba habiendo un tiroteo y se estaban llevando disparos también los coches que pasaban por la zona.
Cuando llega la policía toman posiciones, pero el tirador continúa disparando a diestro y siniestro. El resultado consigue alcanzar a los agentes a 500 metros de distancia, dejando un policía local fallecido y otros dos heridos.
Uno de los heridos, el policía que está herido, está mal herido porque el disparo lo ha podido recibir en la cabeza. Por lo tanto, Dios no lo quiera, pero ojalá pues sobreviva y no tengamos que pues contabilizar una víctima mortal más.
En total son 3 fallecidos, el agricultor, el policía y el propio tirador, que al final ha sido abatido. Y además 3 heridos, 2 policías y el padre del tirador. Un suceso terrible. Y por terminar con algo más positivo, ya está en Barcelona el pequeño Oliver, el niño español de 2 años y medio que sufre un tumor cerebral. Ha llegado a España de forma altruista desde México para ser operado en el Hospital San Juan de Déu, pero de momento su paso por el quirófano va a tener que esperar. Está a la espera de que este jueves le realicen unas pruebas que permitan a los médicos conocer el estado actual de su enfermedad. Después se le practicará a la operación, a ver si hay suerte. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 27 de octubre. Se cumplen 5 años de la aplicación del 155 en Cataluña. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que no concilia el sueño, a la gente que lleva un montón de horas trabajando, a la gente que comienza la jornada ahora, a los estudiantes que nos eligen pues para prepararse en el futuro y para hacer un montón de cosas. La verdad que en este programa estamos muy orgullosos de hacer la cobra a la política y de quedarnos con historias que nos dejan siempre un buen sabor de boca y que nos demuestran que la vida mola un montón. Gonzalo Zavalla mencionaba hace unos segundos a Oliver. Se está convirtiendo, lógicamente y por derecho, en el protagonista de toda esta semana, y es normal. Recordarás, ponedor, que el pasado lunes comenzaba el programa pues hablando de una iniciativa solidaria que se había puesto en marcha a contrarreloj. Una familia de Málaga necesitaba conseguir 7.000 euros para pagar una ambulancia medicalizada, pero es que el motivo era salvar a Oliver. Y es verdad que la familia se había mudado hace un año a México por temas de trabajo, y estando allí, el niño le habían diagnosticado pues un tumor cerebral, total nada. En el país centroamericano reconocían que no podían operarle y había que traerle a España cuanto antes para que fuera intervenido en Barcelona. Y los médicos, pues, eran tajantes. De continuar en México, moriría en pocas semanas. Date cuenta de la gravedad de cómo estaba la situación. Bueno, pues desde entonces, desde ese momento, hemos seguido cada giro que ha dado la historia, y esta madrugada en Poniendo las Calles podemos decir que la familia ha recuperado la esperanza que creían perdida. Oliver se encuentra ingresado desde este miércoles en el Hospital San Juan de Dios. Su padre nos contaba en COPE el minuto a minuto de lo que estaba pasando.
Oliver ya tiene habitación, que tiene una habitación para él, entonces en cuanto entren por urgencia va a la habitación, y las pruebas que necesiten hacerle los especialistas tendrán que hablar con nosotros también. Ellos están al tanto de todas las pruebas y las intervenciones que se le han hecho a Oliver. Conforme vayan pasando los momentos ya nos irán diciendo. Supongo que lo más breve posible, claro que sí.
Es que ayer miércoles el pequeño llegaba a la ciudad condal al mediodía, procedente de Cancún. No le han hecho un vuelo regular, ni muchísimo menos. No lo había hecho de esa manera el viaje, como tenía pensado la familia, sino que lo han tenido que hacer desde un avión medicalizado que ha pagado de su bolsillo pues un empresario del que no sabemos su identidad porque quiere mantener el anonimato. Pero está bien recalcar que es un empresario para que luego digan de los empresarios que no son solidarios. Bueno, pues el coste han sido 200.000 euros. Esto es un gesto solidario que puede salvar la vida a este pequeño de tan solo 2 años. A la espera de las pruebas que se le están haciendo, bueno, pues se está esperando también a que este mismo jueves, el viernes, o cuando ya digan los médicos, después de la actualización que Gonzalo nos acaba de hacer aquí en COPE, pues decidan cuándo es el mejor momento para operarle. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, de parte de toda la audiencia, porque sé que toda la gente que me está escuchando en este momento está pensando lo mismo que nosotros, que el equipo de este programa de radio, esperamos y deseamos que todo salga bien y que Oliver pueda volver a jugar de nuevo lejos de las paredes de un hospital.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Son situaciones por las que no tendría que pasar nadie, y mucho menos un niño, y mucho menos los padres. Es una situación compleja y es una situación que me emociona, y hay que estar todos a una en estas situaciones, en este caso con Oliver y por las que nos vengan. Bueno, vamos a lo que vamos, porque si te incorporas ahora, que sepas que hoy te estamos preguntando por qué te llamas como te llamas, porque hemos contado una historia tal y como es en nuestra España a día de hoy, a día de 27 de octubre de 2022. En nuestro país los nombres más comunes son los de Antonio, Manuel o incluso José. Y para mujer, pues María del Carmen, María y Carmen. O sea, esto es muy curioso. Sin embargo, muchos de estos nombres han ido perdiendo peso a medida que el cine, también la música y ahora las series de televisión, pues han ido calando en nuestra sociedad. Un ejemplo es el de Gala. A ella sus padres quisieron ponerle Galadriel por El Señor de los Anillos, pero en el registro no les dejaron. Escucha, porque aquí en COPE nos contaba su historia.
Mis padres me quisieron poner ese nombre, pero pues en el registro civil requería pues de solicitar unos permisos, era un nombre protegido, y decidieron pues acortarlo y ponerme Gala.
Está claro que sus padres eran grandes seguidores de la saga y también de los libros, pero claro, es un nombre muy poco común al que, bueno, pues al fin y al cabo, pues eligen por ti. Gala nos ha contado qué le pareció a ella la idea cuando creció y empezó a tener conciencia de ese nombre.
A ver, tiene su parte positiva y su parte negativa. A mí me gusta cómo suena, me gusta tener una historia que contar detrás del nombre, pero sí que es verdad que es como, a veces es repetitivo, porque la gente te pregunta 5 veces hasta entender lo que le estás diciendo, ¿no? Es algo bastante común. Pero sí, siempre es bonito tener un nombre así especial y un nombre pues de un personaje que la verdad es que a mí también me gusta, que tiene unas características que quién no querría para sus hijos, ¿no? Que fueran pues fuertes, que fueran poderosos, que fueran valientes.
Bueno, pues de esto te estábamos hablando desde las 4 de la mañana, pero te aseguro que hasta las 6 tenemos un montón de cosas que contarte. 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias, estamos en directo en la cadena COPE. Este programa que estás haciendo conmigo se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner, y por eso hoy queremos saber por qué te llamas como te llamas. ¿Cuál es la historia detrás de tu nombre? Estamos a jueves, hoy es el santo de Vicente, de Sabina y de Cristeta, todos mártires. Y en esta segunda hora de programa, pues vamos a hablar con Marco Rosell. Es el responsable de la donación de sangre en Talavera de la Reina y comarca, ya que el próximo 3 de noviembre pues han organizado una maratón de donación de sangre. A esas alturas, yo creo que ya todos deberíamos saber lo importante que es la sangre para la mayoría de las operaciones que se realizan en los diferentes hospitales que tenemos en nuestro país. Por eso hoy queremos una vez más que se nos cuente la experiencia desde dentro y lo importante que es la donación de sangre. Si puedes donar, dona. Es fundamental. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué nos queda por hacer?
Pues de un tema tan sensible nos vamos a ir a las risas del grupo Risa. Todos los jueves les tenemos para alegrarnos un poco esta madrugada. El capítulo de hoy es una llamada del otro Roberto Gómez para intentar recuperar el coche que le han robado. Yo te recomiendo que no te lo pierdas porque es total.
Bueno, será dentro de un rato con el grupo Risa. Siempre nos viene muy bien finalizar el programa con estos tres monstruos de la radio. En cuanto al tiempo, vea qué podemos contarles hoy a los ponedores.
Seguimos con este octubre un poco atípico que tenemos. Uh-huh. Estamos ya a finales de mes y vamos a tener temperaturas superiores durante toda la jornada a los 25 grados en gran parte del país. Es más, incluso estas temperaturas podrían llegar a los 30 en la zona sur, en Almería, nada más y nada menos que 34 grados están previstos para hoy, también en la zona del Ebro, el Mediterráneo y en el Cantábrico. Pero posiblemente lo más extraño de este mes estén siendo las mínimas. 27 de octubre y donde más frío hace hoy es en Soria, al menos el registro del que nos informa la EMET, 9 grados de temperatura de mínima. En la mitad sur del país estamos por encima de los 15 grados. Aquí en Madrid, lo decías tú, rondamos entre los 14 o los 16 según la zona. Por la noche, en el mes de octubre, es muy extraño. Con respecto a las lluvias, solo se esperan en la zona noroeste, vamos, en Galicia sobre todo.
El tiempo nos tiene locos y en el fondo deseamos que llegue el frío y sobre todo lleguen las lluvias porque España está sedienta y necesitamos nuestro campo, nuestros agricultores. Agricultores nos lo están diciendo todos los días, necesitamos agua, que todo parte del campo, que todo parte de ahí, que la vida nace del campo y necesitamos agua para los animales, para las plantas, para las cosechas, así que esperemos que caiga la lluvia cuanto antes, mejor, es fundamental. Hay ponedores que nos dejan notas de voz, me encanta que eso lo haga nuestra audiencia, que cojan su teléfono, que marquen nuestro WhatsApp directo, el que tenemos aquí en el estudio, que es el 662-942-605, y que nos dejen siempre notas tan positivas.
Buenos días, equipo. Soy Hola. Una gran aficionada a la radio, de toda la vida, gracias a mi padre, que era un oyente de estos que se llevaban toda la noche oyendo la radio. Qué Muchas bien. Gracias. Un saludo.
Buenos días, gracias. Pulpo. Buenos días. Aquí te llamo desde la Costa del Sol, Olé. Desde Torrebolino, Jolín. Málaga. Jolín. Aquí haciendo dulce, endulzando la vida a los malagueños. Qué maravilla. Que también soy ponedor, que empezamos a las 4 de la mañana. Que también soy ponedor. Un saludo y un abrazo a todos.
Buenas, es Beto acá desde California, también poniendo las calles por este lado, empezando a poner las calles. A mí la patata que me gusta es la patata arrugada con buena sal y estriparle, echarle mojito verde adentro.
Qué rico.
Venga, un abrazo, que estén bien.
Qué rico, muchísimas gracias. Es que ayer precisamente hablábamos de cómo te gustaban las patatas y este ponedor, por el cambio de horario, pues nos deja la nota desde California en cómo le gustaban a él las patatas. Es una maravilla que nos podáis dejar notas de voz y encima cuando ya me decís lo de buenos días ya es que me vuelvo loco, es lo que más me puede gustar. Así que me encantará recibir mañana viernes un montón de notas de voz para que las escuchemos y las podamos compartir aquí en directo con todos nuestros ponedores de calle. 662-942-605, si tú ahora me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Por
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida y las gracias a MJ García, a Pirricar, Javier Otero y a Virgilia Hernández. Nos acaban de seguir en Facebook.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Me toca ser feliz.
Es una canción que como me está diciendo un compañero, un buen amigo, Willy, esta canción le ha ayudado muchísimo. Willy es un campeón y Willy un día tendrá que contar, si le apetece, pues todo lo por lo que está pasando y el ejemplo que es, ¿no? Y tanto este programa de radio, como me está contando a través de WhatsApp, y como esta canción que acabamos de escuchar, pues sirve a mucha gente que está en la lucha para entender que tiene que apretar, que no tiene que cejar en el empeño de caer en la desidia y en el desaliento y en la desesperación. Hay que luchar, hay que afrontar y hay que ser positivo, es muy importante. Y yo sé que este programa de radio lo escucha mucha gente que lo está pasando mal, con muchas preocupaciones de salud, y bueno, pues al parecer este programa funciona y que es un programa positivo y que a la gente le viene bien, y yo estoy encantado si servimos de eso. Y yo creo que Bea, que me estás mirando como me estás mirando, siente lo mismo de lo que estoy diciendo.
Eso es, acompañar a la gente que está pasando un mal momento, en este caso por una enfermedad, y darles ánimos, y que hay que estar ahí en la pelea, en la lucha.
Desde luego que sí. Fíjate, hoy estamos preguntándole a nuestra audiencia, somos muy osados, ¿eh? O sea, nosotros hacemos ya preguntas muy personales a nuestra audiencia y ellos están encantados en respondernos, y me encanta. O sea, que hay una comunidad, hay una familia creada que es espectacular. Me cuenta Jessy López Araujo que ella, bueno, pues se llama realmente Susana por la canción de los payasos.
Anda,
y lo eligió mi hermana.
La de Susanita.
La de Susanita. Y oye, nos lo cuenta. Sí, me parece súper bonito, ¿no? Que haya sido así su historia. Luego hay otras historias también que me llaman mucho la atención de por qué se llaman como se llaman. Por ejemplo, Susana Jurado me está diciendo que a ella le llaman Susana por una película que su madre vio justo antes de conocer a su padre.
¡Anda!
La película Susan Slade, que la película es del 61 y Susana Jurado, la ponedora que me acaba de escribir, nace en el mismo año que yo, en el 74.
Bueno, y le llamaron Susana por esa película.
Por Susan Slade.
Muy bueno. Me encanta también la historia de Arancha y rencillas entre los padres, venganzas, con unos hijos y con otros. Es tremendo. Mira, Arancha nos cuenta, yo me llamo María del Pilar Aránzazu, porque mi padre se vengó de mi madre. Dice, mi madre se llamaba María del Pilar, pero ella quería ponerme Aránzazu. Sí. Pero mi padre dijo que me tenía que llamar como mi madre porque mi madre se había empeñado en que mi hermano, que nació 15 meses antes que yo, se llamase como él, que él no quería. Y al final el hermano se llamó Abilio Gustavo, dice, toma ya, y a mí me tocó María del Pilar Aránzazu. Y esto, y luego se hablarán ellos con los padres.
Hombre, ¿eh? Claro, me encanta. De todas formas, más de uno, ya verás cómo este programa le va a servir a, para pedir explicaciones a los padres de por qué ese nombre, ¿eh?
Eso es. Bueno, África nos cuenta que ya se llama así porque vivíamos en África, en el Sáhara español, y a casi todas las primeras hijas que nacíamos allí nos llamaban de esa manera. O Rafael, que dice, a mí querían ponerme Ciriaco Rafael por mi abuelo paterno, pero mi madre dijo que ni pensarlo, que ni loca. Y al final me pusieron Rafael Carlos, y nos ha escrito desde Penáguila, Alicante. Y antes te hablaba yo de Marco Antonio. Es que tenemos a un Marco Antonio. No te lo pierdas. Marco Antonio Brenes dice, yo me llamo Marco Antonio. Y no sé realmente el motivo, pero vamos, tiene toda la pinta de que mi padre se vino arriba viendo una peli de romanos.
Me encanta, me encanta. Me encanta que la gente sea así y que se abran y que nos cuenten. Es una pasada. Ahora son las 5:21 de la mañana. Virginia Hernández Moro nos acaba de escribir desde San Sebastián. Dice, Pulpo, estamos ahora mismo a 26 graditos. Estamos durmiendo calentitos. Nos da, bueno, pues las felicidades por el programón que hacéis, nos cuenta Virginia. Así que, Virginia Hernández Moro, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a que esto funcione como está funcionando. Veo que ahora mismo en Facebook somos 82.039, estamos en una cifra impar, con un ponedor más que le dé a seguirnos, estaríamos en 82.040, que es una cifra par más bonita, así que si a algún ponedor no le importa, que le dé a seguirnos, que le dé a que le gusta pues esta página de Facebook, nos ayudará un montón y yo te lo agradeceré, porque enseguida tu nombre aparecerá por aquí y te mencionaré para darte las gracias y por supuesto la bienvenida. 5:22, 4:22 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Ayer, por cierto, el Barça y el Atlético de Madrid quedaban eliminados de la Champions. Espectacular. O sea, es algo que yo no me podía imaginar, que perdiésemos en esa competición europea tan importante a dos de los equipos cabeceras de nuestro país. Así que un abrazo a los culés. Un abrazo a los atléticos, que imagino que estarán pasando por unas horas bastante chungas. Pero ahora toca hablar de algo bastante importante, porque si eres ponedor desde hace tiempo, pues seguro que en alguna que otra ocasión pues has escuchado hablar de lo importante que es ser donante. Somos un país ejemplar en este aspecto. Esta sintonía me gusta muchísimo más. Porque donar sangre es donar vida. Donar sangre es donar vida. Bueno, pues es que ayer un ponedor nos mandaba un mensaje a través de Facebook y nos contaba pues una nueva campaña que se va a llevar a cabo en Talavera de la Reina. Y claro, pues queremos ser el altavoz de esta iniciativa. Marco Rosell, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que digo que no te lo creerás porque ayer fue a escribir y que estés aquí en directo ahora mismo.
Sí, la verdad que, bueno, cuando me desvelo, que es habitualmente, pues siempre pongo vuestro programa y, bueno, os escribí pensando en, bueno, simplemente mi intención era si lo podíais decir en directo, porque es importante el jueves que viene el maratón que vamos a realizar por necesidades de sangre y, bueno, la sorpresa mía fue que enseguida me dijisteis que si se podía hacer una pequeña entrevista para dar la información. Entonces, bueno, pues os lo agradezco a todo el equipo enormemente.
Yo creo que es de ley, yo creo que es de justicia, sobre todo porque hay mucha gente que puede no conocer lo importante que es donar sangre. Tú estás movilizando a la gente de Talavera de la Reina y también comarca. Yo creo que habría que comentar una vez más, y sobre todo pensando en la gente que por primera vez escuche todo esto, que donar sangre siempre es un buen momento, ¿no? La acción de poner el brazo, de que te extraigan sangre, siempre es un buen momento. No hay que esperar a que haya una gran catástrofe, que haya necesidad imperiosa de conseguir la sangre, sino que cualquier momento es bueno para donar sangre.
Así es. Los pacientes necesitan sangre a diario. Siempre se ha dicho que accidente de tráfico, etcétera, que también, pero la necesidad de sangre en los hospitales es diaria y cada vez más. Entonces, no siempre hay que esperar a, y es verdad, no tienes por qué acudir a un hospital habitualmente. Entonces, siempre la persona, el donante, da el paso cuando a lo mejor ha necesitado sangre un familiar, un amigo, y no hay que esperar porque la necesidad es diaria, constante. La gente joven tiene que dar el paso para animarse a donar sangre. Y no hay que esperar a que algún familiar directo lo haya necesitado para concienciarte de que de verdad un pinchacito, que es lo que es, y 10 minutos, pues salvan 3 vidas diferentes. Entonces, la gente joven tiene que dar el paso. A partir de 18 años se puede donar sangre y tienen que coger el relevo de gente que se va haciendo mayor. Hasta los 66 años se puede donar sangre, o por diversas enfermedades o patologías ya no pueden donar sangre. Entonces, ahí está la juventud, la que tiene que dar el paso y animarse a donar sangre. Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses.
Pues a mí me toca, porque yo la última donación la hice el 30 de julio de este año, julio, agosto, septiembre, octubre. Pues ya voy mal.
Ya podría.
Ya me toca. Pues mira, mañana dentro de unas horas de este jueves ya, me acercaré al hospital y donaré, porque, ¿qué quieres que te diga, Marcos? Cada vez que dono me quedo como nuevo, sabiendo que voy a ayudar a un montón de personas, ¿eh?
Sí, es un acto muy generoso, es altruista, es voluntario, es anónimo, entonces todavía tiene más mérito dar ese paso, porque es que esa sangre salva vidas, ayuda a personas, a pacientes con enfermedades, que la sangre no se puede replicar, no hay otro componente que sustituya a la sangre. Los chinos de momento
no la pueden fabricar.
No han hecho una réplica de las poquitas ya que queda, pero bueno, yo creo que es imposible. Entonces, nada sustituye a la sangre para que la reciba un paciente y le ayude a tener una mejor calidad de vida, o en los quirófanos, por ejemplo, muchas operaciones que necesitan sangre, que es obligatorio que haya sangre preparada por si se complica y hay que ponérsela al paciente. Si no hubiera esa sangre preparada, evidentemente la operación se anularía y no se haría. Entonces, es sumamente importante que no falten donantes de sangre.
Marcos, estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el previo a Carlos Herrera. Cuéntanos un poco qué es lo que va a suceder el próximo 3 de noviembre en el Hospital de Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina. Hay una movilización importante, va a ser el gran día, yo creo que puede ser un día histórico de gente acudiendo ahí con el brazo bien levantado y con ganas de donar y de ser pues solidario. ¿Por qué este día? ¿Ha pasado algo? ¿Se necesita algo en concreto?
Vamos a ver, nosotros organizamos todos los años un maratón de donación de sangre. Este año ya le hemos hecho en marzo en el Centro Comercial Los Alfares. Y bueno, la necesidad de sangre es diaria. Entonces, este año va a ser la primera vez, y yo creo que no va a ser ya la última, que vamos a hacer 2 maratones al año en Talavera de la Reina. Evidentemente lo hacemos porque siempre, y digo, cuando digo siempre es el 10º maratón que hacemos, y cada año vienen más donantes de sangre, cada año vienen más gente nueva a donar sangre ese día, que sí es verdad que tienes todo el año luego para donar sangre, pero parece que cuando pones un día concreto, un maratón, movilizas a gente que a lo mejor nunca ha escuchado lo que es la donación de sangre. Lo importante de ese día es personas que nunca han donado, que dan el paso, y fidelizar ya al donante y tenerle ya en la base de datos para que cada 3-4 meses no falte. Entonces, el próximo 3 de noviembre, que es jueves, o sea, dentro de una semana, vamos a realizar en la segunda planta del Hospital de Talavera, en la sala de donación de sangre, el 10º maratón de donación de sangre. El horario va a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y bueno, ahí esperamos va a ser un equipo de sanitarios espectacular, con 4 médicos, 16 enfermeros, 4 técnicos de laboratorio, y el horario es interrumpido, son 12 horas continuas, que animamos de verdad a que den el paso, que vengan ese día y que por supuesto se hagan ya donantes de sangre habituales, que es el fin fundamental de un maratón, el fidelizar a una persona sana, que bueno, las características que tienen que tener es ser mayor de edad, entre 18 y 66 años, estar bien de salud en líneas generales y pesar más de 50 kilos. Si van por la mañana, siempre tienen que ir desayunados, en ayunas no se debe donar sangre, y poco más, rellenan un cuestionario, el médico revisa ese cuestionario, luego se les hacen un par de pruebas para ver que está todo bien, tanto la tensión como la hemoglobina, y a partir de ahí se da el pinchacito inevitable, que es verdad que las agujas y las personas están un poco regañadas, pero solo de pensar que en esa bolsa de sangre que se sacan 450 mililitros salvas hasta 3 vidas diferentes, pues yo creo que compensa cualquier ratito que vaya a pasar pensando solamente en el pinchazo.
Marcos, quiero que sepas que ha sido un placer pues que nos hayamos cruzado, ¿no? Fue un acierto contestarte el mensaje y decirte que tendrías tu espacio para contarlo. Ojalá que la semana que viene hablemos y me cuentes lo bien que ha ido, que haya donado muchísima gente pues la sangre, que es tan importante. Que nos conozcamos algún día, Marcos, y que hablemos pues de vez en cuando de la importancia de donar sangre, y que sea todo un éxito, Marcos. Yo te quiero agradecer que hayas confiado en nosotros para, pues ni más ni menos, que lanzar este mensaje y de esa manera intentar convocar a cuanta más gente mejor.
Sí, la verdad que, bueno, es jugar sobre seguro. Vosotros sois líderes de audiencia y cuando nos desvelamos, cuando trabajamos, cuando por la noche uno está en disposición de poder oír la radio en cualquier momento, en cualquier situación, pues es fácil poneros de 4 a 6 y pasar ese ratito que se hace muy agradable y muy ameno y muy divertido. Y bueno, pues pensar en vosotros, en poder dar la oportunidad de que se haga eco de este 10º maratón de donación de sangre, pues fue muy fácil, la verdad, fue jugar a seguro y nada, os lo agradezco mucho y sí, pues si quieres, cuando queráis me decís, una vez pasado el maratón, si queréis que os digamos el resultado, y bueno, estoy convencido de que va a ser un éxito, porque año tras año y maratón tras maratón nos superamos y la verdad que la gente de Talavera y de la comarca, que son, tenemos 35 pueblos donde también vamos muchas tardes al año a los centros de salud y a los consultorios médicos a facilitar al donante que vive en un pueblo y que no tiene que venir a Talavera de la Reina a nada, pues nosotros vamos a su pueblo y le facilitamos que puedan donar sangre. Entonces, bueno, de nuevo agradeceros a todo el equipo vuestra disponibilidad conmigo.
Muy bien, Marcos. Que vaya todo muy bien. En breve volvemos a hablar para que nos des los resultados. Un abrazo muy fuerte. Y recuerda, eres un ponedor, eres un superhombre.
Muchas gracias. Y lo que has dicho tú antes y lo que yo siempre decimos, donar sangre es donar vida.
Claro que sí. 5:33, 4:33 en Canarias. Gracias por estar en COPE. Gran canción del último de la fila. Gran canción que emociona. Sube la radio e intenta disfrutar. Aíslate. Viva España, por cierto.
Dios de la lluvia, piádate de las bestias y de mí. Vino tu llanto a redimir un mundo polvoriento y gris, hecho a medida del triste reptil. Seguí la luz y te perdí. Desde ese día rezaré para que vuelvas, envuelto en tu bruma. Dejé a mi niña dulce abril, entre aire de fresas y jazmín.
Yo no sé qué es lo que está pasando hoy, si es que España no está durmiendo, porque no es normal. Pedía una persona para alcanzar en Facebook los 82.000. 40 ponedores, 82.040, y somos ya 82.120 ponedores. ¿Sabéis lo que representa eso? La cantidad de gente que no tiene Facebook, pero que se ha movilizado los que tienen Facebook para darle a seguirnos. Mil gracias, Bernat Martín, Rafa Marshall, Miguel Francisco Martín, Miguel Pérez, Ana María Durán, Manuel Palacios, Juan Manuel García Lorenzo, equipo Animalace Autobús, así podría estar hasta las 6 de la mañana y poder meterme incluso en el programa de Herrera, mencionando a toda la gente que nos acaba de seguir. Muchas gracias por estar escuchando y haciendo la radio con nosotros en este día en el que te estamos preguntando por qué te llamas como te llamas. Esto es un no parar de recibir inputs por parte de la audiencia y sobre todo saber que estáis ahí. Gonzalo Zaballa, a partir de las 6 de la mañana, está en el equipo de Carlos Herrera y se suele asomar por aquí siempre para contarnos un poco por dónde van los tiros en el día de hoy. Es verdad que él ya entra en la profundidad de la información general y un poco nos desestabiliza, porque aquí somos una isla de malas noticias donde no nos metemos ahí ni de política, y estamos aquí con nuestro buen rollo de buenas noticias. Y ahora me imagino, Gonzalo, que tú me vas a hablar de las hipotecas.
Ay, pues lamentablemente tengo que decirte que sí, Pulpo. Es una de las cosas que vamos a tener hoy. Y es verdad que huimos de las malas noticias en Poniendo las Calles, pero es que nosotros nos debemos a la actualidad, ¿no?
¿Qué
voy a hacer? Ojalá poder bajar aquí y contarte que las hipotecas están baratísimas y que todo va fenomenal.
Ya lo sé. Es la realidad. El ponedor también tiene que tener su información, ojo, ¿eh?
Hombre, claro. Además, es que una persona bien informada puede llegar a cualquier lado en el mundo. Y además, en COPE es lo que intentamos hacer con nuestros oyentes. Y creo que las hipotecas es un asunto que nos interesa a todos, ¿no? Porque al fin y al cabo resulta que es nuestra casa donde vamos a vivir. Nosotros empezamos viendo cómo subía la electricidad, Pulpo, después subió la gasolina, después el pollo y el aceite, y ahora van a subir las hipotecas variables. El Banco Central Europeo va a subir el precio del dinero y eso va a hacer que sea más difícil acceder a préstamos bancarios y que tengamos más intereses a la hora de tener que devolverlos. Vamos a debatir sobre ello, pero está claro que con la cercanía del invierno va a tocar apretarse el cinturón, Pulpo. Además, a las 9 de la mañana vamos a debatir sobre el estado del mercado laboral en España. Vamos a conocer la EPA del tercer trimestre del año y veremos a ver si se confirma el frenazo en la actividad que vaticinan algunos expertos. Y hablando de trabajo, vamos a aprovechar para debatir sobre una nueva propuesta de Yolanda Díaz que propone un despido reparativo en España. ¿Qué es eso de despido reparativo? Pues que si a Pepe le echan de una empresa y Pepe tiene estudios, formación, experiencia, etcétera, se le va a dar un finiquito más pequeño que a Juan, que no tiene estudios ni preparación y, por tanto, se presupone que le va a costar más encontrar un nuevo trabajo. Esto tiene diferentes lecturas y diferentes opiniones. Vamos a escuchar algunas de ellas a ver si nos clarifican las ideas. Aquí entro en materia con cositas que también molan bastante. Vamos a ver, vamos a contar con detalle lo que le ha pasado a un español llamado Santiago, que se sospecha que ha sido encarcelado en Irán, al parecer sin motivo aparente. Está en paradero desconocido y hemos hablado con su madre. Vamos a contar su historia. Y también la de Alfonso, que ayer protagonizó un tiroteo terrible en Ciudad Real. Lo hablábamos también en el boletín de las 5. Vamos a entrar en detalle con eso.
Lo has contado y además se me ponían los cuatro pelos que me quedan, se me ponían de punta. Vaya situación que la policía local en la que se ha visto inmersa, ese padre, ese pobre padre sufriendo por lo que estaba pasando su hijo y sobre todo que sabía lo que iba a pasar hasta el final, ¿eh?
Sí, tú imagínate el padre saliendo de la casa y diciéndole a un agricultor que pasaba por ahí, por favor vete, es que mi hijo te va a matar como te vea.
Va a matar. Sí,
y efectivamente es lo que terminó pasando. Una historia terrible, Pulpo.
Qué horror.
Y vamos a hablar de la mafia. La mafia holandesa, Pulpo, tiene amenazada a la heredera al trono de Holanda, tiene amenazado al primer ministro de Bélgica y en España hace menos de 24 horas se ha desmantelado una célula de estos delincuentes en Barcelona. Es verdad que parece que a la mafia holandesa le cuesta sentarse en España, sobre todo por el trabajo de nuestros agentes, desde luego. Pero, ¿qué es la mafia holandesa? ¿A qué se dedican estos tíos? ¿Por qué han ganado tanto poder? ¿Pueden llegar a ser una amenaza para nuestro país? Porque tienen amenazados a varios primeros ministros. Pues a las 6 lo vamos a contar con testimonios muy interesantes, Pulpo.
A partir de las 6 de la mañana, los ponedores tenemos la capacidad de mutar y nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Gonzalo, que tengas el jueves más bonito de tu vida.
Y déjame decirte una cosa, Pulpo, 84.000 ponedores, sabes que son más habitantes que, por ejemplo, Avilés en Asturias, ¿no? O que Parla en Madrid, o sea, es una pasada.
Es una locura. Además, no dejan de entrar, minuto a minuto veo que entra Sebastián Murillo, Isa Moreno, Gregorio Curado, Chema Beltrán, Pablo Reyes, José Manuel Molina, José Espigares, Juan José Muñoz, José María Cuesta, Jorge García Jiménez. Y esto es gente que no duerme, gente que está escuchando la radio. Y eso es tan maravilloso que hay que tratarles con mucho cariño y con mucho agradecimiento.
Para los que dicen, que, oye, pero por la noche ¿quién escucha la radio? Pues mira,
eso es,
pues mira,
eso
80, es. Estamos a punto de crear una provincia. Nosotros lo digo todo.
La verdad que sí, la provincia de los ponedores. Te copio eso, me lo quedo. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego. Hay un montón de gente que a día de hoy, cuando se cruza conmigo por la calle, me dice, pero Pulpo, ¿tú cómo haces para organizarte el sueño? ¿De verdad que eso que estás anunciando desde hace unos días te está funcionando? ¿O es que lo está...? No, vamos a ver, es un producto que yo he probado antes de anunciártelo, es un producto que me está sentando francamente bien, es un producto que me despeja la cabeza, que hace que el tiempo que tenga para dormir sea potente, sea real, sea un sueño reparador, y eso te asegura te asegura el descanso de una manera natural. Eso es muy importante. Esto se llama el kit Ahora Ponedores. Lo han hecho para nosotros, para los que tenemos estos horarios complicados. Uno tiene que dormir 4 horas en un momento, parar, currar y luego continuar. Y para eso hay dos